to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y ya con nuestros invitados en el día de hoy, José Ramón Becerra. ¿Qué tal, José Ra?
Egunon, ¿cuándo?
Egunon, Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Muy bien.
Bien. Y tenemos a Lander Inchausi también con nosotros. Lander.
Egunon.
Egunon. Y a los oyentes, claro que sí, a través del 688-88-7788, para que puedan dejar sus comentarios en el día de hoy. Hoy es el Día de la Memoria. Yo esta mañana decía que le teníamos que haber cambiado el nombre. No tenía que haber sido el de la memoria, sino el Día de la Empatía. Digo porque las memorias son frágiles, son selectivas, muchas veces son interesadas y luego pues tienen muchos efectos, ¿no? A uno se le olvidan las cosas y tiene memorias retorcidas. Y eso nos lleva pues a que al final tengamos actos diversos y dispersos en torno a prácticamente se puede decir que lo mismo, porque en el fondo, sí, todos queremos acompañar a las víctimas, pero unos a sus víctimas y no reconocen a las del otro. Bueno, estas situaciones se están dando y, por desgracia, llevan así desde el año 2010, desde que este Día de la Memoria se puso en el calendario, ¿no? Para recordar precisamente que era la única fecha en la que ETA no había matado a ninguna persona. No había atentado mortalmente con ninguna persona. Era el único día del año que quedaba libre, precisamente. Bueno, pues sí, por eso. Yo hablaba del Día de la Empatía, que hubiese sido distinto, porque el de la memoria al final nos lleva a relatos diversos, porque cada uno lo recuerda de diferente forma, ¿no?
Sí, pero bueno, la memoria al final se construye de los relatos de las víctimas. Es decir, hoy debería de ser un día para escuchar a las víctimas, a todas las víctimas, por supuesto, a todos esos relatos. Y cuando el Día de la Memoria el protagonismo no lo toma el relato de las víctimas, sino que lo toman los partidos políticos, por ahí mal vamos. Por ahí mal vamos. Y si encima el protagonismo es no solo de los partidos, sino del desencuentro entre los partidos, entre formaciones políticas y entre gobiernos, pues es evidente que esa memoria se está empezando a construir de mala manera.
No sé si son los partidos políticos, que también, José Ramón, pero son también los medios de comunicación, ¿no? También. Los que azuzan, sí, sí, de una manera bastante sesgada en general sobre estas cuestiones, con lo cual, pues el uno por el otro, la casa sin barrer. Yo creo que al final los ciudadanos, a la vista de que cada uno tira por su cuenta, pues cada uno de nosotros tiramos por la nuestra.
Pero al final, ¿sabes qué pasa? Que con esos sesgos que introducen efectivamente los medios de comunicación y los partidos, lo único que se consigue es acallar ese relato que decía yo de las víctimas. Entonces, al final, la ciudadanía desconecta de eso cuando realmente este es un día para escuchar a las víctimas en primera persona. Ayer tuvimos la oportunidad de oír algunos relatos y son sobrecogedores y la gente tiene que escucharlos.
Yo creo que una vez a la semana tenemos alguna noticia importante en relación con las víctimas y a mí, no sé, que también estaré sesgado, yo no digo que no, porque neutro no soy, pero a mí ya me suena a campaña de unos, de otros, y la verdad es que me parece que se mete mucho ruido. Y no se consigue el efecto que se quiere. Pues un día más. No sé, yo no sabía que era el Día de la Memoria. Lo siento mucho. O sea, lo digo con mi desconocimiento. No sabía. Y lo siento mucho. Me gustaría que un día al año pues nos pusiéramos de acuerdo todos para recordar a un tipo de víctimas, si queréis, y otro día a otro tipo de víctimas, ¿vale? Para no mezclar churras con merinas. Pero como estamos aquí haciendo aniversarios de muertes, como estamos aquí inaugurando monumentos, como estamos aquí trayendo jefes de partidos, como estamos medios de comunicación interesados sacando la noticia que les interesa, pues que ese día les parece que tienen que sacarlo, pues yo creo que el ciudadano ya normal pues está cansado, ¿eh? Y lo digo desde la condición de también no haber sido víctima, pero sí haber tenido familiares víctimas, ¿no? Y amigos. Bueno, yo hasta aquí llego.
Sí, Lander.
Sí, yo estaba pensando, escuchando a Ángel y José, estaba pensando en dos cuestiones que además hemos comentado varias veces en la tertulia, ¿no? Por un lado, la urgencia que ha tenido nuestra sociedad para salir de la cuestión de la violencia de ETA, dejarla atrás, de reconstruirse, reinventarse como sociedad, y las consecuencias sobre la memoria y sobre la construcción de ese relato de la memoria que esa prisa ha tenido, ¿no? Nuestros jóvenes, mis alumnos, por ejemplo, viven como algo lejano, casi marciano, diría, toda la cuestión de la violencia de ETA y todas las consecuencias que eso ha tenido, ¿no? Y por otro lado, también estaba pensando en el hecho de que construir un relato histórico es difícil y está marcado por los tiempos históricos, no los tiempos, la cronología de un ser humano o de una generación, sino que es algo mucho más a largo plazo. Y pues es verdad que nosotros tenemos urgencia por consensuar un relato o por intentar consensuar un relato en la sociedad y aglutinar a las sensibilidades, a las víctimas y poder, bueno, pues celebrarlo con dignidad, pero pues eso, en lo que decían tanto José Ra como Ángel, ¿no? Los políticos que intentan capitalizar en cierta manera la cuestión, las víctimas que reivindican su espacio y su papel, los medios de comunicación que algunos atizan a diestro y siniestro, ¿no? Me parece que esta construcción del relato necesita tiempo, pero además tiempo en una escala que trasciende a una generación o a dos, sino que tiene que ser algo mucho más largo, ¿no? Y precisamente yo creo que estamos ahora descubriendo esa dificultad, ¿no?
A ver, estando de acuerdo con que efectivamente la memoria la construye el tiempo y que se convierte en historia, la memoria también es recordar lo que pasó. Y como no nos vamos a poner de acuerdo en ese relato, lo que sí pasó es lo que les pasó a las víctimas. Por eso yo me refería a que al final, en ausencia de un relato, el relato lo constituye la suma de testimonios de las víctimas. Y yo creo que sí hay un interés en conocer, en escuchar y en arropar ahora mismo a las víctimas después de 40 o 50 años de que esas víctimas han penado solas y en el más absoluto olvido de la sociedad. Entonces, yo creo que hemos visto películas, hemos visto libros que han sido exitosos porque realmente lo que buscan es un testimonio lo más veraz posible y lo más cercano posible a lo que realmente sucedió. Y ese testimonio solo lo pueden dar las víctimas. Yo me reafirmo en eso.
Sí, antes comentabas, ¿no, Ángel? Que, bueno, es cierto que muchas veces aparecen las víctimas en día sí, día también, en muchas ocasiones. Es cierto que hay veces que esto se hace de forma partidista. Las víctimas, por desgracia, pues se han convertido en agentes políticos pues involuntariamente. Las ha metido el terrorismo o las ha metido las acciones violentas, las han metido en la escena, ¿no?
Otras y las cosas, han metido los medios de comunicación.
Y los medios de comunicación, sí, sí.
Por uno y por
otro.
¿Eh?
Y los partidos, que también han jugado precisamente con eso, ¿no? Han jugado con esa posibilidad. Sí que es cierto, a las víctimas hay que respetarlas, hay que escucharlas, hay que atenderlas, hay que arroparlas, acompañarlas. Pero también hay que decirles, lógicamente, que ellos no son agentes, no son un partido político. Es decir, ni todo lo que dicen tiene por qué ser compartido por todo el mundo.
Sí, sí,
y de hecho, hay colectivos de víctimas que opinan, y hoy mismo se va a ver, van a estar en diferentes foros los colectivos de víctimas.
Es que yo no, cuando foros. Me refiero a las víctimas, no me refiero a los colectivos de víctimas, sino a las víctimas a título individual.
Sí, sí, sí.
Y asumiendo que como sociedad el testimonio de algunas víctimas a título individual nos puede molestar, pero tenemos que escucharlo también, ¿eh? O sea, cuando una víctima te dice que la olvidaron, que nadie se ocupó de ellas, que se tuvieron que ir del país, es molesto. Eso es molesto porque como integrantes de esta sociedad posiblemente no tengamos esa perspectiva. Pero es que si les sucedió eso, por lo menos hay que escucharlo con respeto, ¿no?
Sí, luego, sí,
absolutamente de acuerdo, ¿eh? Yo sí creo que eso está fuera de toda discusión. Escuchar y acercarse es lo mínimo que nos corresponde como sociedad para precisamente intentar contribuir a la construcción de ese relato, pero desde el punto de vista humano, para intentar acompañar a esas personas que en algunos casos quizás habrán sentido acompañadas, en otras no, pero como sociedad nos toca y debemos estar, ¿no?
Sí,
hay víctimas. Yo voy a poner el ejemplo para que para mí es ejemplar, redundantemente a propósito de Emma Isabel Lasa, pero hay víctimas que lo hacen desde un punto de vista que yo creo que es moral. Bueno, yo, claro, desde mi punto de vista voy a decir que es el correcto o casi el correcto, o que con el que yo al menos más cercano, porque correcto siempre quiere decir que está de acuerdo con uno mismo, lo cual es una falsedad de inicio. Pero dicho eso, por lo demás, la inmensa mayoría de los relatos de víctimas y las propias víctimas son instrumentos para la acción política y para hablar mal de los demás. Son elementos arrojadizos contra alguien. Entonces, si se utilizan así las víctimas, y muchas de ellas se dejan utilizar para una causa y para la otra, no vamos a hacer un relato común. No vamos a conseguirlo.
No, bueno, yo decía al principio, yo cuando digo las memorias es que son selectivas, frágiles, selectivas, y al final cada uno tiene los recuerdos que quiere tener. Porque eso es una realidad. Eso, sí, sí. Cada uno va a quedarse con los recuerdos que más le parecen, sí, adecuados a lo que él piensa o a su ideología, y eso está pasando, ¿no? Por eso yo decía que era otro fenómeno el que teníamos que provocar en estos casos. Porque luego los relatos, claro que los relatos van a ser distintos. Tú lo único que tienes que ir a dar una vuelta por las diferentes ideologías o dónde han estado las afectaciones personales y te encuentras con relatos. Hoy mismo, por ejemplo, el gobierno vasco impulsa este Día de la Memoria con un concepto, y es arropar a aquellas organizaciones que en su día dieron pasos pues para que se llegara a un proceso de paz, y luego dice, y por extensión a la sociedad. Bueno, con la sociedad debemos ser muy críticos si tenemos memoria, porque la sociedad empieza a reaccionar y los partidos políticos empiezan a reaccionar en el año 95. La razón fue el asesinato de Gregorio Ordóñez, y aquello fue un punto de inflexión, claro, que tardó muchos años. Pero los partidos políticos, ¿no?, tampoco habían reaccionado antes.
Lo he dicho varias veces.
Y claro, hay que recordar que, por ejemplo, Gesto por la Paz se empieza a mover en el 80, 80 y tantos. Y eran cuatro gatos.
Éramos cuatro gatos.
Bueno, sí, éramos cuatro gatos. Pero cuatro gatos. Cuatro gatos.
Pero incluso el...
Yo recuerdo una concentración en el asesinato de Gregorio Ordóñez con seis personas.
Creo haber estado bastante en los orígenes de los del movimiento de Gesto por la Paz, y lo digo con pena. Creo también haber disentido de los últimos movimientos de Gesto por la Paz. Yo, mea culpa seguramente, no voy a decir que lo hice bien. Lo hice bien al principio, estoy casi seguro. Al final, yo creo que hice lo que yo quería hacer, no sé si es lo que debía hacer. Es decir, si nosotros, con nosotros mismos, en la propia trayectoria, con la misma organización, hemos ido teniendo a veces alguna cercanía, otras veces algún alejamiento, ¿cómo no en el conjunto social? ¿Cómo no con otras asociaciones? ¿Cómo no con otros movimientos? Yo quería decir antes, mataron a un amigo de mi cuadrilla el año 78 y lo mató ETA. Y nadie se ha acordado de él. Nadie se acuerda de él a nivel de reconocimiento como víctima todavía en Ondarroa, Vizcaya.
Sí, no, que esa es una realidad que cada uno tiene que vivir aquí y que se ha vivido aquí, ¿no? A mí, yo por eso os digo que la sociedad, yo recuerdo aquellas, y lo he citado esta mañana, ¿no? Aquellas frases de cuando había un atentado, algo habrá hecho.
Y perdón, dañino, los que se terrible, acuerdan, eso... los que se acuerdan de él cada 27 de diciembre son la ultra más ultraderecha que hay en España, con los cuales evidentemente yo no me identifico, y sin embargo ese chico era de nuestra cuadrilla.
Sí, sí.
Los manipulamos tanto a las víctimas que, bueno,
pues... Es que el problema es que hemos renunciado a arroparlas y hemos decidido manipularlas. digo a nivel social y político, cuando realmente lo único que tenemos que hacer es arroparlas, escucharlas y callar. Y ya está, cada una nos dirá lo que le haya pasado, cómo se haya sentido, y ese análisis crítico a veces nos va a doler como sociedad, porque vamos a entender que efectivamente como sociedad no estuvimos
a la altura. Ni de lejos.
Y otras veces pensaremos que sí, porque efectivamente ha habido víctimas de primera y ha habido víctimas de segunda, pero nos toca hacer todos esos análisis y nos toca escuchar a las víctimas. A mí lo que me da pena es que, efectivamente, asumiendo, como dice Ángel, que existe una manipulación, renunciemos a escuchar ese testimonio porque ya previamente interpretemos que siempre va a estar manipulado. Cuando, desde mi punto de vista, cuando quien te habla es la propia víctima, pues no tienes mucho más análisis que hacer.
En muchos casos, la víctima, desgraciadamente, no puede hablar porque está muerta. Y quien habla es un familiar suyo. Cuando habla, porque hay muchas víctimas que no tienen portavoz de su familia, que no quieren tenerla.
No, hay que, evidentemente hay que respetar
que... Y por lo tanto se habla en un etéreo, en nombre de unas víctimas, que ellas están muertas y sus familias están hartas, cada uno por un motivo diferente, y no quieren aparecer en escena. Y son unos cuantos los que siempre aparecen en escena.
Pero es que hay que respetar que unas quieran y otras no. Eso es evidente, Ángel.
O sea, ya.
Quien quiere, y quien no quiere, no. O sea, el duelo cada cual lo hace.
Yo eso es tú y apoyo, te apoyo. Digo, acordémonos de estas víctimas anónimas.
Sí, sí.
De las que nadie se acuerda y de las que su familia, a las que sí les recuerdan, evidentemente, ha decidido no jugar con ellas. Y por lo tanto guardarlas en su intimidad y
son muchísimas.
Sufrir el dolor que tuvieron y que tienen por dentro, solas, sin acompañamientos, porque saben que los acompañamientos no les hacen ningún favor.
Bueno, dicen algunos oyentes, víctimas hay muchas, pero parece que solo tienen que pedir perdón de un bando. ¿Se va a morir Felipe González sin pedir perdón y reconocer que aquello estuvo mal? ¿O tenemos que seguir viéndole en televisión como alguien ejemplar, dando consejos? Otros dicen, hay muchos tipos de víctimas, políticas, terrorismo, violencia doméstica, policial, por guerras, discriminación, y hoy solo se hablará de los de lo que a los políticos y a los medios de comunicación les interese, así como al final, pues fechas como estas dejan de tener sentido para muchas personas que se cansan de tanta manipulación. También hay quien dice que son víctimas los asesinatos el 3 de marzo en Vitoria. Es víctima Vicente Antón Ferrero, asesinado en Basauri cuando protestaba por esos sucesos. Cuando gente conoce en Basauri a Ferrero, sobre todo a los jóvenes. Yo creo que son víctimas. Vamos,
son víctimas de abusos policiales.
No tengo
son
ninguna
víctimas
duda.
Víctimas de abusos policiales. Y además, ahora ya existe en Euskadi una herramienta que permite declararlas como tales.
Sí, sí.
Y claro, son víctimas, por supuesto que sí.
Yo estoy absolutamente de acuerdo, que son víctimas, claro que son víctimas. Y cuando se da tanta importancia y se celebra el Día de las Víctimas de un terrorismo y no se incluyen el resto de los terrorismos como el machista, por ejemplo, pues no vamos bien. Debería celebrarse el Día de las Víctimas cuando seamos capaces de incluir a todas las víctimas. Lo demás viene a ser un agravio comparativo con el resto.
Yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esa dilución. Estoy de acuerdo con esa dilución. O sea... evidentemente que ha habido muchos tipos de vulneraciones de derechos humanos en el país, pero ha habido una vulneración de derechos humanos que fue que no solamente se limitó a las víctimas físicas de muertos y heridos que provocó, sino que provocó una violencia de persecución en toda la sociedad. Se calcula 40.000 personas amenazadas, perseguidas, extorsionadas. Es decir, fue una violencia sistemática y sistematizada. Y no se puede diluir en otras violencias que también existieron, que también tuvieron una magnitud indeseable. Y evidentemente, cuando se celebra el Día de la Memoria, se celebra el Día de la Memoria, debería de celebrarse el Día de la Memoria de todas las víctimas. Pero eso no puede significar nunca diluir las víctimas que provocó el terrorismo.
Sí, lo cierto es que, bueno, estas situaciones se vivieron y se han vivido. Aquí estamos hablando precisamente también de Chiripa, ¿eh? Os digo, en el año 2000 aquí a nosotros se nos atentaron contra nuestro centro emisor.
Sí, sí.
En Archanda, por poner un ejemplo, ¿no?
Y aquí nosotros, que somos 4+1, tenemos también nuestros puntos de vista sobre esta cuestión y en algunas cosas no nos pondríamos de acuerdo. Y eso que Lander, José Ramón, Coldo y yo nos, voy a decir, nos queremos, nos apreciamos, sí, nos llevamos bien.
Pues sin ninguna duda.
Bueno, pues sí, sí, sí. No, 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 lógicamente, cada uno tiene luego su mirada y sus las diferentes cuestiones. Pero bueno, es lo que ahora mismo tenemos y era simplemente por recordar esta jornada. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Modas Echeverría en Deusto 33 ya dispone de la nueva línea de temporada otoño-invierno. Colecciones de todos los estilos y diseños al mejor precio. En Modas Echeverría encontrarás todas las tallas, desde las más pequeñas a las más grandes. Modas Echeverría, Lendakari Aguirre 33, Deusto.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Las Chaticas es la tienda que buscas de productos latinos en Bilbao. Disponemos de especias, zumos tropicales, pulpas de frutas, quesos, helados, productos congelados. Como ves, una inmensa variedad del mejor producto latino en Bilbao. Las Chaticas, calle Ascao número 2, en el casco viejo.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui, gestores inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones, más amplias, luminosas, funcionales, para darte toda la garantía óptica de calidad, como siempre en nuestro gabinete médico-optometrista, ahora en un espacio más cómodo, privado y moderno. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Osakidetzak gripearen aurkako txertaketa kanpaina hasi du. 65 urte edo gehiago badituzu, biriketako, bihotzeko edo gibeleko gaixotasun kroniko bat edo diabetesa baduzu edo haurdun bazaude, txertoa jarri behar duzu. Hartu itzordua zure osasun zentrora deituz edo Osakidetzako web orrian. Orain, gripeak ez gaitzala banandu. Txertatu. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
¿Buscas un lugar en Guernica donde desayunar bien, comer ricos pinchos o disfrutar de un delicioso café? Ausokoa Taberna es tu bar de referencia en el centro de Guernica, con un agradable interior y una formidable terraza donde disfrutar de esos pequeños placeres. Ricos cafés, pinchos variados y combinados preparados con muchísimo mimo. Ausokoa Taberna, calle Itxaso número 5.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en otras de las cuestiones del día, porque tenemos unas cuantas. Por cierto, que antes cuando entrabas, Ángel, te preguntaba por una cuestión, esas ayudas, que me ha molestado mucho un elemento que se ha puesto en marcha, se puso en marcha para ayudas COVID, porque claro, hoy hemos estado viendo algunas estadísticas en el conjunto del Estado, más de 200.000 empresas han tenido que cerrar, más de 300.000 autónomos cesar en su actividad durante toda esta pandemia, son cifras muy duras. Y claro, se han puesto muchas ayudas, pero de repente nos hemos encontrado con que resulta que ayudas directas que había para la pequeña empresa y demás solamente se han podido entregar el 16%, porque las cláusulas eran tan especiales que hacía imposible que la gente pudiera pedirlas. Y sobre todo aquellos que no querían dejar pufos alrededor, los que han sacado de sus fondos, de sus recursos, de sus reservas, de su familia, dinero para tapar agujeros, pues resulta que se han encontrado con que no podían acceder a esas ayudas. Algo que no se explica. Y que ahora tenga que devolver el gobierno vasco 100 millones al gobierno central porque no se han entregado las ayudas, ¿qué queréis que os diga?
Desde luego, cuando las ayudas están mal diseñadas y las diseña un gobierno sin tener en cuenta los agentes a los que van a ir dirigidas, pues al final te encuentras con esto, que por mucho dinero que le destines, si las condiciones o incluso la gestión no se hacen convenientemente, pues te quedas con el dinero y quien tendría que recibirla se queda con el cabreo, que quizás es lo peor de todo, ¿no?
Sí, sí, muchos han quedado con el cabreo, ¿eh?
Claro.
Esta mañana algunos se han puesto en contacto con nosotros aquí y estaban, bueno, muy enfadados. Sí, sí, muy enfadados.
Yo cuando me informé de la noticia, pensé, seguramente erróneamente, que se debía a que la cantidad de las ayudas era tan pequeña por el nivel de papeleos y de justificaciones que había que hacerlo, por un lado. Y por otro lado, es decir, la burocracia era tan grande. Y por otro lado, las ayudas pequeñas. Y por otro lado también, afortunadamente, pues la situación de autónomos y pymes es, voy a decir en términos generales, relativamente solvente. No son, pues que al final cada uno de ellos decidió yo, ¿para qué me voy a meter en este lío? No necesito un pequeño crédito, ya me las arreglaré como pueda, que me vean. Eso por un lado. Y por otro lado, todavía ayer, fuera de Vizcaya, pero en Cantabria, en Castro, me volví a revolver las tripas cuando una chica camarera que lleva 30 años trabajando y que es el alma del bar en el que trabaja, me decía que nunca han tenido un verano tan bueno y que, sin embargo, ella seguía en ERTE. Uh-huh. Y que, evidentemente, no se atrevía a denunciar a nadie.
A decir nada, ¿no? Claro.
Entonces, yo creo que una mezcla de todo ello, pues habrá hecho seguramente que, bueno, pues estas ayudas mal diseñadas, como decís, pocos importes, mucha burocracia. Luego, que en general cuando se ofrecen las ayudas, ahora estoy acordándome de Palma, ¿no? Cuando se habla de ayudas, 18 millones, 6 millones, 120 millones, hablamos con una alegría que luego vas a ver la ejecución del gasto y dices, ¿dónde está esta ejecución? Y se queda en eso, en el 50%, en el 40%, en el 30%, que las ayudas no llegan, que llegan tarde, que llegan mal, que se ponen tantos requisitos que nadie los cumple. Entonces, yo creo que nos lo tenemos que mirar, efectivamente. Pero todo el mundo exige, cuando hay una catástrofe, lo mismo la pandemia que Palma, ¿y dónde está el gobierno para que nos ayude? El gobierno no puede dar el dinero al día siguiente, metértelo en la cuenta corriente. Por lo menos no tenemos mecanismos tan ágiles y tan transparentes como para saber que lo estoy haciendo bien y, por lo tanto, se burocratiza tanto el tema que luego al final termina diluyéndose y perdiéndose. Bueno, me he alargado, perdón.
Sí, Lander.
Sí, nada, un poco más que añadir, que algo estamos haciendo mal, no precisamente o exclusivamente con estas ayudas, sino cuando las ejecuciones presupuestarias nunca llegan al 100%, ni siquiera al 90%, ¿no? Entonces, presentar ayudas millonarias que luego en la práctica no terminan de concederse al 100%, pues es un poco hacer brindis al sol que no benefician a nadie, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que comentaban tanto José Ra como Ángel, ¿no? El diseño de las ayudas tiene que ser adecuado a los que necesitan esas ayudas, pero luego el acceso también tiene que ser adecuado. La burocracia debe simplificarse, pues eso, los requisitos deben ser razonables. A veces los que trabajamos en mi ámbito, por ejemplo, que estamos más acostumbrados a solicitar ayudas, somos conscientes de lo complejo que es a veces solicitar una ayuda para cualquier cosa, ¿no? El papeleo que hay que rellenar, la de documentación que hay que presentar, y una vez que has conseguido la ayuda, pues luego la siguiente vuelta, la justificación de todo, del gasto de esa ayuda que has recibido, ¿no? Creo que hay mucho recorrido en el que podemos mejorar y en el que podemos aprovechar precisamente esas ayudas, ¿no?
Yo es que creo que el mayor problema es que esas ayudas están pensadas para anunciarlas. Y es así. O sea, quiero decir que cuando de repente hay una necesidad y al día siguiente, sin hacer un mínimo análisis, sin una ronda de reuniones con los agentes afectados, de repente sale el político de turno y dice, vamos a destinar 60 millones de euros en ayudas para nosotros. Eso está destinado al fracaso, porque ahí ni se ha tenido en cuenta la burocracia a la que se refería Ángel, ni se ha tenido en cuenta a quienes las van a recibir. De repente ya has anunciado las ayudas y el objetivo se ha cumplido. Y a partir de ahí, da igual que se ejecuten o no. Tú ya has hecho... La labor política está hecha en anunciarlas y eso es muy triste.
Y hay una cuestión que se pone de manifiesto y yo creo que es un poco... No sé si a alguna gente no le sentará bien lo que diga, pero a mí me parece que se exigen algunas formalidades importantes, necesarias, que no cumplimos. Léase... la presentación de cuentas y estar en pérdidas. Y cuando un pequeño autónomo pues dice, pues es que he perdido 20.000 euros en ventas en el COVID. Oiga, enséñeme la cuenta de resultados, enséñeme la cuenta, enséñeme cómo ha presentado la contabilidad. Luego resulta que esos 20.000 euros no han aparecido ni harto grifa como ingresos en los años anteriores. Dice, ¿ahora cómo me va a justificar usted que ha perdido 20.000 euros?
Sí, no, no, que también existe eso, sí.
Entonces, ahí es un, vamos, no sé, un pez que se muerde la cola, ¿no? A veces yo creo que también es verdad que cuando tú eres perjudicado ha pasado en La Palma, ¿no? Tantas casas perdidas y luego resulta que el 50% de ellas estaban sin seguro. Claro, si no tienes seguro, ¿por dónde voy a vehiculizar y formalizar la ayuda por el fondo de compensación de seguros, que se llame, ¿no? Como se llame. ¿Cómo te voy a dar una ayuda directa si la casa que tienes construida es ilegal?
No, no, que está, que sí, que sí, que luego hay circunstancias que hay que explicar, sí, hay que dar detalle, claro. No hay que dar mucho detalle.
Así que me callo, no pido la ayuda y luego nos quedamos con que del ay-ay pasamos a que...
Sí, sí. Bueno, voy a comentar algunas cosas más. Algunos oyentes que dicen, por ejemplo, el dinero público es de todos, se debe fiscalizar al máximo. Bueno, un poquito lo que se venía a decir. La conclusión es que no hay compromiso global por la salvación del planeta. Ah, bueno, esto luego lo voy a meter, porque es que como hemos tocado el tema este antes. Dice, mal diseñadas las ayudas, seguro. El objetivo de ellas eran los autónomos, ¿no? Preguntan. Ellos casi nunca declaran los ingresos totales que tienen. No pensaban que iba a pasar lo que pasó. Dice, hay muchísimo, dice Pufo, en esas ayudas. Dice, un familiar directo trabaja en hostelería y están en ERTE todavía. Os asombrará si os digo de qué negocio se trata, dice este oyente. A mí me parece bien la exigencia. Si tú has estado declarando una cantidad y luego no puedes declarar pérdidas mucho mayores, hace poco se quejaba una persona que decía que tenía a varios trabajadores y necesitaba para sacar adelante a esos trabajadores. Luego me entero de que los tenía casi todos los camareros sin contrato, por ejemplo. Dice, bueno, pues teóricamente tiene 4 camareros, que es lo que declara, no 12, por ejemplo, que son los que luego tienen. A ver, es que luego ahí entramos en las particularidades, claro, eso es normal.
Sí, sí, en algo estoy de acuerdo con Ángel, es que en las ayudas hay que fiscalizarlas siempre, siempre. Eso es inevitable, sí. y tiene que ser así. Pero también es verdad que muchas veces, pues bueno, pues los requisitos que se exigen o los papeleos y demás no son los adecuados o son excesivos o son, en fin, que lo único que hacen es ralentizar y que quien presenta esas ayudas, yo vuelvo a reiterarme, no tiene nada de eso en cuenta cuando hace el anuncio. Una vez que haces el anuncio político, el objetivo político está cubierto. Y el problema no es ese. El problema es que esas ayudas no tienen que tener un objetivo político, sino económico, de mantener el tejido económico, ¿no?
Pues eso es lo que tenemos. Bueno, estamos ya cumpliendo recorridos. Esta mañana pues hablaba con Glasgow, precisamente, no con Glasgow, con la ciudad, ¿no?, sino con un invitado. Hablaba de la cumbre climática y de, bueno, pues lo extraño que resulta esto de que todo el mundo sabe cuáles son las consecuencias de no hacer nada y hacemos lo mínimo posible. Es una cosa que llama mucho la atención, ¿no?, teniendo en cuenta de que hablamos mucho de cambio climático, pero luego hay que ponerle el cascabel al gato. Esa es la parte fundamental. Yo sigo insistiendo, una pregunta que hacía esta mañana. Digo, bueno, es que algún día alguien nos tendrá que hablar claro también a los ciudadanos y ciudadanas y nos tendrá que decir, señores, su modelo de desarrollo es insostenible y por lo tanto hay que cambiarlo. Y si lo cambiamos les va a costar, Esto.
El mundo científico ya
esto,
lo ha dicho.
Esto, pero quiero que lo digan los gobiernos.
Ya, pero eso los gobiernos no.
Claro,
lo
yo decir. Quiero que un gobierno diga a sus ciudadanos, señores, esto no podemos mantenerlo así, tenemos que empezar a decrecer y a todo el mundo va a tener que dejar pelos en la gatera. Es que, si hay un partido que se atreva a decir eso.
Bueno, no en cambio Macron lo que decide es más bien reactivar las
centrales nucleares.
La construcción de centrales nucleares, ¿no? Bueno, pues parece ser que precisamente va por el camino, por el mismo camino, pero en sentido contrario.
A ver, es que lo que tú pedías, Koldo, es liderazgo climático. Lo que estamos diciendo muchas veces los verdes que se llama liderazgo climático. Es decir, tratar a la gente como adulta y decirle, por este camino no vamos a ningún lado. El sistema económico que tenemos ahora mismo, el sistema de producción y consumo, no nos permite luchar contra la crisis climática. Esto no lo dicen los políticos, lo están diciendo el mundo científico. El panel del IPCC ha dicho claramente que este sistema económico es contrario a una estabilidad climática. El asunto es si asumimos o no lo que el mundo científico nos está diciendo. Y cuando la gente dice, no, estamos en emergencia climática, cuando estábamos en emergencia sanitaria, lo que decía el mundo científico se llevaba a la práctica, porque sabíamos que de ello dependía nuestra vida y nuestra supervivencia. Pues aquí es exactamente igual. Es exactamente igual. Si el mundo científico te dice, mire, es que si pasamos de 1,5 grados de aumento de la temperatura, no hay posibilidad de mantener la vida como la conocemos hoy en día en muchas zonas del planeta. Pues más claro no te lo pueden estar diciendo. El asunto es pues que quienes están en Glasgow, los diferentes líderes políticos, como decía Greta Thunberg, no es que no sepan lo que pasa, es que saben muy bien lo que está pasando y saben muy bien lo que hacen y lo que no hacen. Y lo que no hacen es tratar a la gente como adulta y decirles la verdad.
Sí, tú hablas del liderazgo climático y lo que observamos es el cinismo climático.
Pues sí, podrías definirlo con esa palabra o con cualquier otra.
Hay un cinismo climático que es espectacular. O sea, ¿no? A ver, tú te presentas en una cumbre en la que ha habido cumbres anteriores. Te presentas en la cumbre, resulta que tus niveles de emisión de gases de efecto invernadero son superiores a lo que te habías comprometido, que deberían ser, y no pasa nada. Como ya en Copenhague nos cargamos aquello de los efectos vinculantes de los compromisos, claro. Te puedes permitir el lujo de que un señor como Bolsonaro sea capaz de firmar un documento contra la deforestación. El tipo que más se ha cargado el Amazonas y que se sigue cargando el Amazonas de la historia.
Y que se seguirá cargando.
Y que se seguirá cargando el Amazonas, claro. Y dice, pues, que firmo esto y lo que me ponga delante. Es una cosa increíble.
Y paralelamente a eso, los derechos de emisión de CO2 son un objeto de especulación económica que trae consecuencias directas a los consumidores de la luz y del gas, ¿no?
Sí, sí. Es así, pero bueno, no hace falta irse hasta Bolsonaro. Pedro Sánchez se fue a Glasgow a dar lecciones de que todo el mundo debería reducir sus emisiones el 55% y todavía hace 6 meses Unidas Podemos y el Partido Socialista han aprobado una ley de cambio climático que solo la reduce un 23%. O sea, la mitad, eso sí, tú puedes ir a Glasgow a decir que no, que hay que reducirlas el doble, pero tú acabas de aprobar una ley porque lo único vinculante para los países es que lo que se acuerda en Glasgow se convierta en leyes, eso tenemos que decirlo. Lo único vinculante es que se convierta en leyes nacionales y nuestra ley pues acaba de aprobarse con una reducción exactamente de la mitad de lo que tendríamos que reducir. Pues ahí lo tienes.
No, no, esos son los grandes dramas que tenemos, ¿eh? Sí. Tenemos unos dramones ahí terribles. Dice un oyente, Bolsonaro, Iberdrola y la energía verde. Bueno, ¿qué va a decir de esto? Si es que, a ver, se está utilizando el verde ahora mismo ya como consigna de marketing. Esto es puro marketing, todo. Todo es sostenible, todo es verde y es todo mentira. Es todo mentira.
Y si tú decías cinismo, yo diría hipocresía climática.
Bien, bien, pues
hipocresía.
Bueno,
si seguimos así
vamos a decir cualquier taco.
No, no.
Vamos incrementando, ya vamos a los tacos, ya verás. Dice, pero la solución del problema del cambio climático no depende de los políticos, sino de todas las sociedades del planeta. Dice un oyente.
Sí, no, efectivamente, que al final cuando tenemos una sociedad con unos hábitos de consumo insostenibles, al final el consumo lo ejercen las personas, pero las personas ejercen el consumo que pueden ejercer. Al final, los gobiernos te tienen que dar herramientas. Si tú quieres ahora mismo poner tu propia fuente de producción de energía renovable, necesitas tener ayudas. y necesitas que eso, que esa inversión sea razonable. Si quieres dejar el coche privado en tu casa, pero tienes que ir a trabajar a un polígono industrial en Durango, en Amorebieta, necesitas tener transporte público a esos polígonos industriales. O sea, quiero decir que es necesario el compromiso ciudadano, pero es necesario un liderazgo de los gobiernos.
Sí, nos manda un oyente precisamente un corte de, bueno, de una noticia que hace referencia al Washington Post, que ha sacado un informe diciendo que decenas de países falsean sus datos de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, encima es que los falseamos, ¿no? Somos como la Volkswagen, igual, o sea, exactamente igual.
Hipocresía climática.
Sí, somos así. O sea, es que esto está pasando, ¿no? Esto está pasando en el mundo. Tú antes decías lo de los mercados. Yo, no hay mercado más perverso que el que estemos comprando, por ejemplo, emisiones de CO2. Ese es un mercado que nos inventamos los países ricos para seguir contaminando todo lo que podemos y pagarles a los que contaminan menos para que nos permitan a nosotros seguir manteniendo nuestros ritmos de consumo y de vida.
Fue la internalización que hizo el capitalismo de la contaminación, de la consecuencia nefasta de la contaminación. Al final el capitalismo se reinventa a sí mismo. Dice, ah, ¿qué contamino? Bueno, pues voy a hacer que contaminar tenga un valor para poder seguir especulando con ellos.
Sí, sí, me han parecido siempre como las tazas en las que aparece el Che Guevara. Sí, sí. Que aparece luego y te aparece en la gran superficie para que la compres. Y dices, ah, vale, estupendo. Bueno, pues esta es la realidad que también tenemos, ¿no? Hoy había una noticia, por ejemplo, en Della, que me ha llamado la atención. Dice, Iberdrola ahonda la percha con Sidenor y le acusa de subir el precio del acero. Sí. A ver, si está la pescadilla que se muerde la cola, pero bueno, ¿de qué estamos hablando?
Sí. O sea, lo dice antes...
lo dice una compañía que ha disparado los precios de la energía.
Escuchar y poco más, pero sí quería añadir algo que creo que se ha dicho en alguna ocasión durante estos días, es que los elementos, los recursos considerados como bien común no deberían convertirse en una mercancía que tiene valores de mercado, ¿no? Claro. Y hoy en día el trabajo no es una mercancía y, sin embargo, está considerado un recurso que cotiza en el mercado, y el clima tampoco debería ser una mercancía que cotiza en el mercado, ¿no? Uh-huh. Digo, el bien común general, si nos ponemos de acuerdo cuáles son estos elementos básicos del bien común general, no deberían ser, deberían estar fuera del mercado.
O por lo menos regulados, pero yo creo que lo sabemos. Sabemos que el agua, los alimentos, la vivienda, es decir, la energía, ciertos elementos son básicos para la supervivencia de las personas. Y entonces, en ese sentido, cuanto menos tendrían que estar regulados. Y eso es lo que intenta evitar siempre el sistema capitalista, ¿no? Intenta desregular lo más posible para que todo sea objeto de compra y venta.
Y luego lo de la noticia que ha sacado de Iberdrola y Sidenor, a mí la he leído con atención esta mañana y he dicho, bueno, la primera vez que tenemos, bueno, la primera de las pocas veces que tenemos una guerra aquí entre grandes empresas vascas de y tú más, ¿no? Y dicen, uno está pidiendo que le bajen el precio de la energía y el otro le está acusando de vender el acero a precios desorbitados. Dice, seguramente las dos acusaciones son ciertas, en el sentido en que uno la puede vender más barata y el otro también puede vender el acero más barato, pero los dos están haciendo negocio.
Y es que en un mundo, claro, y en un mundo de escasez, efectivamente, lo que está sucediendo es que buena parte de los incrementos de los precios se deben a la pura especulación.
Sí, 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 sí. Bueno, ayer, bueno, este es otro diálogo, ¿no? Pero ayer hablaba con un, en fin, con el mundo de la bicicleta, con un un importador de bicicletas, y me decía que no tiene porque que tiene que subir un 30% el precio de las bicicletas para el año que viene, porque el container que les costaba 2.000 euros el año pasado traer desde Asia, hoy le cuesta 18.000 euros. Y encima tiene que hacer una programación para 2022, no, para el 23 y el 24. Dice, bueno, pues aquí alguien está aprovechando esta situación de psicológica, en parte producida artificialmente, de escasez de recursos humanos para frotarse las manos.
Bueno, no te quepa la menor duda. A ver, por ejemplo, nosotros como mundo desarrollado hemos utilizado un operario al que le hemos transferido todo, por ejemplo. Y ahora, es que fíjate, los productos con magnesio están poniendo en cuestión nuestro sistema del automóvil. El 95% en China se fabrica. O sea, se desarrolla en China, se produce. Y dices, claro, si es que hemos dejado una dependencia a todo el mundo. Una cosa que me preocupa a mí, que esta mañana estaba hablando del Programa Mundial de Alimentos, claro, a nosotros, por ejemplo, que nos puedan subir unos céntimos en el supermercado, nos molesta, nos duele, nos cabrea. Hay gente a la que le afecta mucho más porque sus ingresos son más escasos, pero es que en otros lugares del mundo, el que suban los ingresos, el que suba, por ejemplo, el precio del arroz o el precio del cereal, les deja sin comer.
Sí, sí.
Claro, es que estos son datos reales, y esto está pasando con una especulación mundial, porque el mundo produce alimentos para que todo el mundo pueda comer. Todo el mundo. Y no obstante, entre lo que desperdiciamos, lo que desechamos y con lo que jugueteamos, porque al final es juguetear en los mercados, pues hacemos que mucha gente esto se le encarezca.
Pero ahora mismo esa economía especulativa se mueve también con nuestros ahorros. Se mueve también con nuestros ahorros. El dinero que nosotros tenemos metidos en los bancos va directo a muchas veces a la especulación. Y entonces también tenemos que ser conscientes de que al final nuestro dinero en el actual sistema financiero capitalista muchas veces puede estar jugando en nuestra contra sin saberlo nosotros mismos. Es decir, el dinero que tenemos en un plan de pensiones perfectamente puede estar ahora mismo poniéndose a especular con los alimentos que nos resultan básicos y necesarios para la vida cotidiana. Y es nuestra propia pensión la que juega en nuestra contra.
Sí, bueno.
Es así. El sistema financiero funciona así.
Bueno, eso ocurrió en el año 2008 cuando los fondos de pensiones, por ejemplo, estaban provocando el cierre de empresas. Claro. Y podría darse la circunstancia de que tu propio fondo de pensiones...
Te cierra tu propia empresa.
Te está cerrando tu propia empresa.
Pero es que eso es así.
La empresa en la que trabajas.
Es que eso es así.
Es así.
Si no rentable, el primer interesado en cerrarlo es el accionista.
Sí, sí. No, claro. Bueno, pues esta es la realidad que nos hemos encontrado en este panorama. Dice un oyente, ya veréis estas Navidades la importancia que le damos al cambio climático. Diciendo, no, si nosotros mismos pasamos página rápido.
Sí, pero deberíamos de pensar en nuestra juventud y en las siguientes generaciones, ¿eh? Nosotros igual nos podemos reír, ahora podemos bromear, pero las siguientes generaciones no tienen un futuro claro y es nuestra obligación moral y ética dejar de reírnos y ponernos a actuar ya, en todos los ámbitos, en el económico, en el personal, en el político y en todos los que haga falta. Yo lo digo así, claro.
Bueno, pues,
yo creo que, sí, de hecho, sí. Nuestra gran debilidad es precisamente esa, ¿eh? Nuestra visión cortoplacista, nuestra visión de generación, o como mucho a la próxima generación, a la generación de nuestros hijos. Pero el problema climático es un problema a largo plazo en el que ya vamos tarde y en el que hay que pensar en tomar decisiones no para beneficiar a nuestra generación o la siguiente, sino para garantizar una habitabilidad a las generaciones futuras que nosotros ni siquiera conoceremos.
Bueno, pues Lander Inchausti, con José Ramón Becerra y con Ángel Toña, gracias por estar en la tertulia, por haber participado este rato con nosotros. Venga, es que recasco.
Es que recasco, bueno,